Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en el 101.0 y luego hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE más Vitoria. La vamos a ampliar, gracias, porque escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 15 de diciembre del 2023, 35 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Después de 8 jornadas en las que Dusko Ivanović y su Baskonia ganaron en 7 ocasiones, ayer tocó perder. Era normal. El tercer clasificado, la Virtus de Bolonia, demostró por qué está tan alta en la tabla clasificatoria, porque juega muy bien y aprovecha todo lo que el rival le ofrece. Ayer Baskonia le ofreció el primer cuarto, que se lo dejó en bandeja al equipo de Luka Banky, y también el cansancio, la falta de oxígeno al final del partido, con decisiones sobre todo defensivas, bueno, pues que no fueron buenas para el equipo de Dusko Ivanović, acabó con el 81-91.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Mira, un partido de baloncesto te decide un pequeño detalle, una penetración que está solo, le fallas, ellos meten triple, tú fallas tiro libre, ellos no. Son pequeños detalles, yo creo que son detalles pequeñitos que podía ir partido a nuestro. Pero creo, como hemos comenzado partido, que la verdad no merecemos ganar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y suma y sigue, porque Baskonia a esos 6 partidos en 12 días hay que añadirle ahora el día de hoy, el sábado y el domingo, a jugar otra vez, en este caso frente al Palau o frente al Barça en el Palau Blaugrana. A las 6 de la tarde, reencuentro con la Liga ACB de los 3 últimos partidos que le quedan: Barcelona, Girona y Real Madrid. Los 2 primeros fuera de casa, el último en el Fernando Buesa Arena. El equipo blaugrana juega hoy frente a Olimpia Milán en la Euroliga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Alexander Sedlar es otro de los hombres que el Deportivo Alavés ha decidido en esta semana renovar, ampliar su contrato. Terminaba el central serbio del Deportivo Alavés en la temporada actual, en la 2023-2024. Recuerden, se rompía el cruzado y prácticamente desde ese primer día el Deportivo Alavés tenía muy claro que ante las prestaciones y el rendimiento y lo que aporta al equipo debía ampliar, ¿no? Hasta el 2025, Alexander Sedlar será albiazul.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el Deportivo Alavés tendrá que esperar hasta la jornada del lunes para jugar la 17ª jornada frente al líder, el Girona. Absoluta revelación de la Liga, absoluta también revelación de Europa, y un equipo muy consistente y en un gran momento de forma y de confianza. Para el encuentro no va a poder contar García Plaza con sí mismo, no va a poder estar en el banquillo ni con Apcar. Los dos, por acumulación de amonestaciones, eso sí, recupera a Guevara una vez que ha cumplido también el partido de sanción. Una salida muy difícil, pero ¿por qué no? El Deportivo Alavés intentará dar la gran campanada. Es momento de ampliar ahora todo esto en el 104.6. La programación, como siempre, sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, tenía que pasar, ¿no? Que Baskonia, que Dusko Ivanović, que el equipo, bueno, perdiera algún partido, ¿no? Podía ser la Euroliga ese absoluta barbaridad que era el 7-1, ¿no? Ahora se ha convertido en un 7-2, que no es malo, pero bueno, la semana que viene doble jornada. Cuidadito, además, porque el calendario baskonista ahora pasa a ser todo lo contrario. de jugar todo lo jugable en el Fernando Buesa Arena a, vamos, no pisar el Buesa Arena hasta el año que viene. Ya no llega Baskonia al Coliseo de Zurbano hasta el 2024, porque ahora todo lo que le toca, creo que son 5 partidos de manera consecutiva, pues le toca fuera. Le toca fuera y va a ser complicado, porque además también tienen una cadencia en la que todavía el equipo no va a poder entrenar. Porque esto Baskonia ha tenido en los últimos 12-13 días, bueno, desde el 3 de diciembre, partido cada 2 días. Cada 2 días. Y esto no va a parar. No va a parar, porque incluso es que va a seguir. Porque al terminar hoy, bueno, mejor dicho, ayer con la Virtus, no hemos dicho el resultado, 81-91. El domingo toca el Barça-Baskonia. El martes en Belgrado, Maccabi, Tel Aviv, Baskonia. El viernes, ahí hay algún día más, Anadolu Efes, Baskonia, pero hay un día más que se va a utilizar para viajar. Y bueno, eso sí, ahí va a tener un pequeño descanso de fin de semana, porque ya adelantó el partido contra el Thunder Palencia, para ya una semana más tarde, el 28, a las 8:30, enfrentarse en Milán, ¿no? Al Olimpia Milano, que, bueno, pues está teniendo la baja de Mirotic. Pero de nuevo vuelve a enganchar. 30 Basket Girona, el 3 Baskonia Panathinaikos y otra jornada doble Barça Baskonia, ¿no? En la Euroliga. Es tremendo lo que viene ahora en este mes de diciembre en lo que se refiere a la competición europea. Y eso también marca al partido, también marca a Baskonia, también marcó ayer el porqué, ¿no? De esta derrota por 10 puntos contra un rival muy cualificado, contra un rival que ha demostrado y demostró ayer porque es tercer clasificado, y un Baskonia que también lo demostró, porque era cuarto clasificado, pero es que las piernas cada vez y según avanzaban los minutos estaban menos frescas.
A Bolonia, creo que ha jugado más mejor que nosotros, es evidente, y sobre todo creo, si miramos a nosotros, muy pronto, en principio no podíamos encontrar solución para defender a Bellinelli. En principio, excelente reacción después, creo, hasta final de los últimos 3-4 minutos, pero excepto este comienzo de partido blando, el equipo lo ha jugado bien, lo ha dado bien. Puede ser que en momentos importantes, cuando se decide ese día partido, no hemos jugado inteligente en defensa. Hemos fallado algún tiro fácil, pero esto forma parte de...
Bueno, del básquet, dicen. Forma parte del básquet. Dusko Ivanović, ¿no? Bueno, evidentemente Dusko no va a poner ninguna excusa sobre el calendario, el equipo ahora mismo que tiene, la situación en la que se encuentran algunos de sus efectivos. Bueno, nosotros sí lo podemos hablar y nosotros sí lo podemos valorar. Evidentemente, porque no lo diga Dusko Ivanović, porque pues no lo diga públicamente, pues el equipo se le nota un muchito cansado, ¿no? Y esto además se ve mucho más contra un equipo como ayer la Virtus, donde, bueno, pues se nota que mueven muy bien el balón, se conocen mucho, juegan, como se suele decir, de memoria, y hubo momentos ya en los que, pues, Baskonia, a pesar de no bajar los brazos, a pesar de aguantar ese inicio del que hablaba precisamente Dusko Ivanović, ¿no? Absolutamente malísimo del equipo baskonista, que acabó el primer cuarto con un 15-24 en contra, viendo cómo Bellinelli metía 12 puntos, con un 63% en tiros de campo para el italiano, y con un Tadasevičius que le resultaba imposible defenderle. No tuvo el día Tadasevičius ayer. Esperemos que solo sea de forma puntual, porque estaba haciendo una temporada y está haciendo una temporada magnífica. Y ayer, bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Hay veces que equipos se te dan un poco peor o mucho peor y luego, bueno, tú sigues haciendo ese trabajo que es espectacular por parte de Tadasevičius y contra el Barça vuelve a ser uno de los puntales, ¿no? Del equipo. Vale, eso con otro equipo igual ya era suficiente como para arrastrarlo durante los próximos tres cuartos, pero esto no ocurre con Baskonia y no ocurre con este Baskonia de Dusko Ivanović, porque en el segundo cuarto se le dio la vuelta a la tortilla, 28-18 para el equipo baskonista, con muchísimo más acierto y sobre todo vamos a decir que jugando más de tres, ¿no? Esta es la situación sobre la que está girando ahora el baloncesto del equipo baskonista, del equipo de Dusko Ivanović, ¿no? Esa paciencia que pide en el ataque el técnico montenegrino, bueno, pues con las piernas pues menos frescas, cuesta más. Y como cuesta más, es mucho más sencillo, bueno, pues tirar, y más con Marcus Howard cuando está en trance, o Vania Marinković, ¿no? Que en el segundo cuarto no falló ni un triple de los que lanzó, pues es muy fácil llegar y a la primera que tienes libre o ese espacio, ¿no? Que cualquiera de ellos dos, o Rokavopoulos, ¿no? Pueden y sacan y meten y es necesario y es suficiente para tirar, pues la lancen, ¿no? Y eso es lo que ocurre en el segundo cuarto. El equipo con Vania un 100% en tiros de tres, Marcus con un 50% acabó esa mitad, ¿no? Incluso, bueno, pues dominando el rebote por 5 rebotes, ¿no? Y los tiros libres con un porcentaje en torno al 75%. Quizá coordiné ahí, bueno, pues dio un poco más guerra para el equipo de Dusko Ivanović, pero ahí fue y el equipo se marchó al descanso por delante. Incluso en el tercer cuarto, bueno, Baskonia estuvo ahí, 17-21, bueno, pues en el partido, un poquito más de juego interior, porque ya el tiro de tres empezó a fallar, Marcus Howard, bueno, pues empezó a no tirar, a no salir, a no tener, no jugó al final, por cierto, Marcus Howard, y bueno, Kotchar y Moneke fueron un poco los que, bueno, interiormente sostuvieron un poco al equipo frente a una Virtus que iba poco a poco, ¿vale? No es un equipo de rachas espectaculares, pero el ejemplo está en Tocosengelia, ¿no? 5 puntos primer cuarto, 5 puntos el segundo, 7 el tercero, y bueno, va sumando rebotes, puntos, cosas, y acaba siendo el MVP del partido, ¿no? El que más valoración tiene. Y bueno, pues todo se vino abajo en el último cuarto, ¿no? Cuando el martillo pilón de Luka Banky y de sus jugadores sigue a esa misma velocidad, sigue, bueno, pues eso, ¿no? En esa subida a la montaña no baja la velocidad, a pesar de que, bueno, pues la pendiente se vaya endureciendo, y pues Baskonia notó, y bastante, ¿no? La pendiente, y que son, pues eso, ¿no? 6 partidos en 12-13 días, y 6 partidos durísimos. Y con ello, pues acabó esta racha de Dusko Ivanović, que podemos decir que se acabó en cuestión numérica. No quiere decir que se haya acabado porque el 7-1 se ha tornado en un 7-2. Y si se gana el siguiente partido frente a Maccabi, que no va a ser fácil, el calendario ahora se tuerce mucho para Baskonia. Hemos hablado de los rivales y son de entidad y son de AUPA. Pero bueno, si se convierte en un 8-2, pues es también magnífico y sería prolongar, ¿no? La racha y prolongar el parcial. Bueno, es que el cansancio pues existe, ¿eh? Aunque es cierto, y ahí le doy la razón a Dusko Ivanović, si te fijas en él, pues ya tienes una excusa y te dejas llevar. Si no te fijas en él, sigues buscando otra cosa. Cansado, pero la sigues buscando. Y no piensas en el cansancio, precisamente. Pero es que la Virtus es un equipo muy bueno, muy buenos jugadores. Y Luka Banky, qué narices, está muy bien entrenado, ¿eh?
Bueno, la verdad, tío, se mueve muy bien balón. Tiene jugadores de mucha experiencia, leen bien juego. Y para nosotros, sobre todo en principio, Villanelli era el gran problema, creo, en el primer cuarto. Después creo que hemos jugado muy bien y en defensa y en ataque que hemos tenido, pero tampoco nosotros hemos jugado muy bien. Yo creo que parte de esta nuestra derrota es porque ellos han jugado bien y nosotros no hemos jugado bien. Una parte del partido sí que hemos defendido bien y hemos jugado bien.
Bueno, es cierto. La segunda mitad el equipo estuvo bien, en la tercera mitad el equipo estuvo bien, ¿vale? En el tercer cuarto, pero primero no, porque Tadas no pudo parar a Benilini nunca. Y en el último, yo creo que ya la falta de oxígeno, la falta de frescura, no sé cómo llamarlo, invitaba a tomar peores decisiones a los vasconistas, que fueron absolutamente castigadas, ¿no?, por el equipo trasalpino.
Mira, un partido de baloncesto te decide un pequeño detalle, una penetración que está solo, le fallas, ellos meten triple, tú fallas tiro libre, ellos no. Son pequeños detalles, yo creo que son detalles pequeñitos que podía ir partido a nuestro. Pero creo, cómo hemos comenzado partido, que la verdad no merecemos.
Los tiros libres, 4 se fallaron en el último cuarto de los 8 que se lanzaron, la diferencia o el final de partido hubiera sido, bueno, pues de otra forma. Aún y todo, no le ha ido mal a Baskonia los partidos en casa de manera consecutiva, seguía ganando, sigue en la Copa, sigue con un porcentaje positivo, ¿no?, en el balance victorias-derrotas de la Euroliga. Y ahora comienza pues todo lo contrario, ¿no? Ese calendario que hablábamos de jugar todo el rato fuera y todo el rato jornadas doble jornadas de Euroliga, ¿no? Repaso lo que tiene ahora Baskonia fuera de casa: Barcelona, Maccabi, Efes, Milán, Girona, Cuidado esos 5 partidos que bueno, pues son importantes, teniendo en cuenta que el de Girona, bueno, es fundamental. Si no se gana el Barcelona este próximo domingo, es fundamental para el devenir, ¿no?, y la clasificación de la Copa de Baskonia. Bueno, Dusko Ivanović es que apenas le da el tiempo, pues claro, también el técnico tiene que recapacitar, descansar, cambiar el foco, ¿no?, para verlo todo con mayor claridad, ¿no? Y de verdad que el calendario en este mes de diciembre a Turulla hasta el propio Dusko Ivanović.
La verdad, sincero, no lo he pensado. He empezado solo partido, ahora por detrás no tengo ni tiempo porque ahora tenemos próximo partido, la verdad no te puedo decir. Podría ahora decir cualquier cosa, pero...
Bueno, y ahora el Barça, ¿no? El equipo de Grimau, que, bueno, tampoco, evidentemente, si Baskonia se ha metido en este berenjenal de partidos, esto también quiere decir que el Barça está también metido en este berenjenal de encuentros, ¿no? Bueno, ya se han enfrentado este año. El equipo culé, bueno, pues la Euroliga va muy bien. El pasado fin de semana, eso sí, caía por un punto, 82-83 frente a Valencia, y también perdió frente a Zaragoza, y hoy juega frente a Olimpia Milán en el Palau y recibe al Baskonia el domingo a las 6, no lo hemos dicho, también en su propia pista en el Palau, ¿no? En una Euroliga que ahora mismo, bueno, pues ha visto cómo el exentrenador del Barça se va a Fenerbahce, y Tudis ha sido despedido, y Tudis, por lo tanto, queda en el mercado. Jasikevicius se hace cargo del Fenerbahce, en el cual está Kalates. Sí, Kalates, el base griego que estaba en el Barça y que no lo quería Jasikevicius y que se fue a Fenerbahce precisamente, ¿no? Y bases por aquí y bases por allá, pues es también otro de los nombres propios, ¿no?, de la jornada de ayer, porque contra su ex equipo estaba Mannion en el Baskonia, y ayer Mannion pues jugó la friolera de 0 minutos. No está en forma, no considera Dusko Ivanović que tenga Mannion la posibilidad de aportar nada al equipo, ni siquiera contra su ex equipo, y bueno, yo creo que esto alimenta mucho, ¿no?, todos esos rumores que hablan de bases y de intereses, como de Pocheco, de Asbel, ¿no?, por Mannion, ya que es el entrenador, ¿no?, de la selección italiana, ¿no?, o del Olimpia Milán también, que se ha ido de la Tortona, ¿no?, en Italia. Bueno, evidentemente el dinero y el contrato que tiene Nico Mannion con Baskonia es imposible, por no decir muy difícil, vamos a decirlo así, que haya un corte de no haber un acuerdo con el propio jugador, que no tiene por qué, porque ya que lo ha firmado, evidentemente lo querrá o tendrá que hacerle valor al contrato y querrá cumplirlo por su parte y por la del Baskonia, evidentemente. Así que podría contemplarse igual, bueno, otro tipo de cuestiones, ¿no? Cesión, etcétera. Y ya veremos también que si Kioza, realmente Baskonia ejerce esa opción que tiene de corte cuando acabe este mes de diciembre, complicado para el equipo. Y si luego viene alguno de esos jugadores que están en el mercado. Veremos si todo esto ocurre, pero vamos, se van dando diferentes cosas y movimientos que, como en el caso de Dusko Ivanović, pues a veces uno no lo tiene previsto. Este fichaje de Jasikevicius por el propio Fenerbahce, uno tiene previsto nunca traer a Karates y, bueno, igual se pone a tiro, pero claro, a tiro. A ver qué dinero cuesta Galates, porque seguro que no está en la órbita de lo que pueda pagar Baskonia. Pero es un ejemplo, no es ninguna información. A las 6, Baskonia, bueno, pues juega Liga ACB después de esta semana matadora para el equipo baskonista a las 6 de la tarde en el Palau. Vamos a ver, suerte, y veremos también, ¿no?, cómo van todas estas jornadas, pues encajando, los jugadores, las muñecas y sobre todo las piernas de los mismos. Bueno, recuerda que no hace demasiado comentábamos que Sedlar, bueno, pues dentro de el infortunio de su lesión y de esa rotura del cruzado, bueno, pues el Deportivo Alavés estaba planteando ofrecerle la renovación por los servicios prestados, por el rendimiento que el central serbio había realizado en segunda y también el tiempo que ha estado en primera división al lado de Apkar. Y hoy, después de anunciar ayer a Parada, hoy ha tocado la renovación, la ampliación de contrato un año más para hasta el 2025 para el Aleksandar Sedlar, el serbio, que bueno, prácticamente se le ofreció esa renovación nada más conocer el alcance de su grave lesión, que recordemos fue el 5 de noviembre. Ningún problema por ambas partes para pues eso, ¿no?, alargar la relación contractual. Ya sabemos que se pierde lo que resta de campeonato por esa rotura del ligamento cruzado, pero que desde luego pues había ganado esa continuidad con el Deportivo Alavés, porque el rendimiento era notable, no, más sobresaliente desde luego. Sedlar, encantado, contento, porque dentro del infortunio sabe que tiene un año más con el Deportivo Alavés.
La renovación para mí significa un paso muy importante en mi carrera. Llevo un año y medio aquí en el club y me siento muy bien. Lo noto mucho cariño de afición y toda la gente y de ciudad. Entonces la renovación me da una confianza para trabajar y venir lo más rápido posible. Bueno, desde que llegué me sentí muy bien aquí, con toda la gente, con afición, con cuerpo técnico, con mis compañeros, todos me recibieron muy bien. Y bueno, año pasado fue muy duro, en el final conseguimos el objetivo y este año arrancamos muy bien. Y bueno, me pasó esta lesión, estas cosas pueden pasar en el fútbol y ahora me toca trabajar mucho más fuerte y volver más pronto posible. De cara al futuro me toca recuperarse este año y bueno, renovación me da una tranquilidad, una motivación para que puedo trabajar tranquilo, volver más fuerte que nunca y disfrutar año que viene otra vez con este gran club en primera división.
El equipo sigue entrenando por su parte con la incorporación, como contábamos ayer, ya con el resto de sus compañeros. No creo que entre en la convocatoria, o sí, ya veremos qué se plantea Luis García Plaza cuando hable de ese partido que tiene que disputar el lunes en Montilivia a partir de las 9 de la noche frente al líder de la competición, el Girona, en el que propio Luis García Plaza no va a poder estar en el banquillo porque tiene que cumplir un partido de sanción, lo mismo que Abkar, pero eso sí, el equipo recupera a Guevara, que junto con Blanco seguro ocupará el centro del campo, ¿no?, del Deportivo Alavés. Vamos a conocer un poquito más al Girona, y para entender un poco más este Girona vamos a hablar con Fernando Evangelio, analista de Tiempo de Juego de Cadena COPE y que ya nos escucha. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿no?, tú que ves muchos partidos, conoces muchos equipos, ¿cómo explicas este Girona y que vaya tan bien con tantos partidos ya jugados?
Algunas cosas son fáciles de explicar y otras no tanto. Además, es un equipo que me ha tocado varias veces comentarle en Tiempo de Juego y que ya lo voy conociendo mejor. Viene de sorprender a medio mundo, porque si había gente que no se estaba sorprendiendo con este Girona fuera de la Liga, pues le pudieron ver ganando al Barça a domicilio, que es una cosa muy potente y que se ha visto en muchos sitios. Y además sin Yangel Herrera, que es un futbolista, uno de los futbolistas a través de los que se explica también el éxito de este Girona. Hay algunas cosas que se pueden explicar mejor, por ejemplo, el trabajo de Mitchell, por ejemplo, el proyecto que tiene el Citigroup, que tiene al equipo ya asentado con una, utilizando los recursos del grupo entero, que es una cosa que al club es verdad que le viene muy bien, pero después ha tenido, no sé si llamarlo fortuna o se le han juntado las circunstancias positivas, varias circunstancias positivas el mismo año, porque hay futbolistas de los que no habíamos oído hablar, como Savinho, el brasileño, que estaba en el Troyes, que es también del Citigroup y que ha venido a España prácticamente como un desconocido y está siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes de la liga. Aleix García, que había pasado desapercibido para muchos, jugando incluso en ligas menores fuera de España, y que es un centrocampista que es verdad que es ADN Barça, por definirlo de alguna forma, sí, pero que no estaba en el primer plano internacional. De repente es uno de los mediocentros más dominantes del mundo. Para mí, después de Rodri, será uno de los más destacados de la temporada. La defensa que funciona muy bien, el ataque con Dobic, el ucraniano, que también era un futbolista que estaba un poco debajo del radar de los principales en las ligas europeas. Stuani parecía que era un futbolista que estuvo a punto de salir en los últimos días del mercado de verano y parecía que sus mejores tiempos habían pasado ya, y en los últimos partidos está aportando con goles. Es un equipo, la medular junto a Aleix García, Iván Martín, del que se habla mucho menos, pero que también está siendo clave, y el otro día no jugó contra el Barcelona, pero el futbolista venezolano, Yangel Herrera, también es una pieza fundamental. Tiene varios futbolistas que han encajado en un proyecto, en el proyecto de Mitchell, en una forma de jugar muy definida, muy valiente, al que no le importa, bueno, no le importa que le hagan goles. Asume que le van a hacer ocasiones y que le van a hacer goles, pero juega a marcar más que el rival, que es una cosa muy fácil de teorizar y luego en la práctica no es tan fácil. Le está saliendo todo a este Girona de Mitchell, la verdad.
Y eso te iba a decir, ¿no? Que ese es su principal, la confianza, y que Mitchell lo tiene muy claro y lo transmite muy bien, ¿no?
Sí, es un gran entrenador. Fíjate lo que te estoy diciendo, Robert, para mí, y esto es una opinión muy, muy personal mía, un candidato al banquillo de la selección española en un futuro, dentro de unos años, para mí un candidato muy claro, o a gran equipo Premier, que es una cosa que a veces en la Liga Española no podemos evitar, que si estamos destacando mucho, venga la Premier y te lleve más,
sí.
más perteneciendo al Citigroup. Bueno, tiene una forma de jugar muy definida este Girona. Es un equipo, como te digo, muy valiente, que intenta jugar lejos de su portería, además con centrales que curiosamente tampoco son un adalid de la velocidad o de la rapidez, lo compensa con otras cosas. Es un equipo que quiere mandar con el balón, pero que si no puede hacerlo puede hacerte mucho daño a la contra, porque Savinho es una amenaza permanente. Hay equipos que no le pueden parar con una vigilancia de dos rivales, porque por el mismo lado de Savinho aparece alguien que no he mencionado todavía, que es Miguel Gutiérrez, que es otra clave, el lateral ofensivo en la izquierda del Girona, es otra de las claves del éxito del equipo este año. Te hace daño por fuera, te hace daño por dentro, es difícil, muy difícil de detectar y de parar a veces en ataque. Bueno, es un estilo bastante, bastante definido, muy valiente, que arriesga mucho, pero que en su riesgo está una de sus virtudes, y asume que le van a hacer ocasiones, que cuando se expone mucho le van a contraatacar o le van a marcar goles o incluso se le van a adelantar, que ha pasado varias veces esta temporada. Ajá. Pero el Girona tiene la capacidad mental y futbolística y la confianza en sí mismo de poder recuperarse de esos reveses, de poder remontar, claro, partidos que parecen muy muy cuesta arriba. Entonces la verdad es que le está saliendo todo, es verdad, pero hace unas semanas parecía una quimera, al principio de temporada parecía una quimera que se metieran en Champions. Y ahora lo de la Champions, algunos lo damos por no asegurado, pero muy, muy afianzado. Y se está empezando a hablar de ellos como candidatos al título.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Crees que aguanta?
A mí me cuesta creer eso. Me cuesta creer que un equipo que no tiene... Ha pasado otras veces, ¿eh? Sé que ha pasado otras veces en otros contextos, pero un equipo que no tiene el hábito de tener la presión de aguantar un primer puesto durante muchas jornadas en un campeonato que es muy largo... es verdad que sin competición europea, que al final no se metió, pero compaginándolo con la Copa, a mí me cuesta creerlo, pero claro, nos costaba creerlo de la Champions y tiene una renta muy importante, sí, para jugar la próxima Champions. Exacto. O sea que ahora cualquier cosa puede pasar.
Bueno, déjame preguntarte la última. ¿Ves a la vez con opciones el lunes o no?
A mí me está pareciendo un equipo, que lo he dicho varias veces comentando en tiempo de juego, me parece un equipo que tiene más juego que puntos, el de Luis García Plaza. Me parece que está obteniendo poco rédito al juego que está haciendo. Tiene una circunstancia muy que le penaliza, que es que Samu Omorodion está cedido y ese periodo de transición que está haciendo hacia ser un delantero que defina mejor, que yo creo que lo va a hacer, porque es muy joven y tiene margen de maniobra. Y casos, Robert, hemos visto muchos de futbolistas que no están... muy finos delante del gol, no parecen futbolistas goleadores y después se convierten en futbolistas goleadores. ¿Qué ocurre? Que cuando se convierte en futbolista goleador, puede ser que ya no esté, claro, en el Alavés, claro, pero el otro día le anulan dos goles que son por milímetros y si los marca, pues cambiamos nuestra opinión sobre Samu. Y después, claro, yo creo que el equipo tiene elementos que a mí me gustan mucho. A mí Guridi me parece que aporta al equipo una barbaridad, aunque se hable poco de él, que seguro que en Vitoria se habla mucho más, pero fuera no se habla tanto y me parece que aporta una barbaridad. Yo creo que tiene elementos el Alavés como para sacar más puntos de los que está sacando. Y al Girona, hay que tener en cuenta que equipos, en teoría, que ya son de otra liga, distinta a la del Girona este año, le han puesto en problemas. Hay que ser valiente, hay que ir a su propuesta de presión y de intensidad física, hay que aguantar eso. Pero yo creo que cara le puede plantar. ¿Que ahora mismo es favorito el Girona en un partido contra el Alavés, en duelo directo? Pues sí, para mí sí, es favorito el Girona. Pero se le puede plantar cara también al equipo de Michel, ¿eh? Se ha demostrado en varios partidos.
Pues vamos a ver qué pasa. Todavía queda tiempo, todavía quedan entrenamientos y todavía queda también la rueda de prensa previa de Luis García Plaza para que nos cuente si va a ser también, ¿no?, atrevido frente al líder de la Liga.
Fernando, yo creo que sí, ¿eh? Me suena o me huelo que lo será.
Lo será, o sea, sí. No tiene mucho que ganar y poco que perder, creo. Ahora mismo.
Eso es.
Fernando Evangelio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer, Robert. Un abrazo.
Vamos con el capítulo más polideportivo. Vamos y volvemos con el baloncesto, por ejemplo, porque Araski juega mañana frente a Valencia Basket. Lo hará en la Fonteta frente a uno de los equipos más importantes del panorama. Pero hay que reconocer que ahora mismo el equipo de Madeleine Urieta ha roto su racha de derrotas y ahora es capaz de ganar a cualquiera. Bueno, opciones también va a tener el Deportivo Alavés, las gloriosas, porque el domingo juegan en casa, reciben al Cacereño a partir de las 4 de la tarde. El equipo extremeño ahora mismo es decimotercero, o sea, penúltimo, con 7 puntos por los 13 que lleva las gloriosas. Importante ganar en casa para seguir poniendo colchón y distancia sobre el descenso. También el domingo a las 4 y media, el Deportivo Alavés, después de su derrota 1-2 frente al Baracaldo, visita al Calahorra, tierras riojanas, para intentar volver a la senda del triunfo. A las 4 de la tarde no tenemos tiempo para más. Por delante un fin de semana y el lunes en el mismo sitio y a la misma hora. Nos escuchamos. Gracias. Buen fin de agur.